Son las 5:21, las 4:21 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. A menos 10 estará, como hemos hecho estos últimos 7 años, pues dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Recuerda, 6 menos 10 de la mañana ya estará con nosotros. Pero claro, deja que te cuente que antes de que apareciera el coronavirus en nuestras vidas, pues el dilema entre virus y bacterias siempre, yo creo que ha sido un tema de conversación. Y todo porque el tratamiento de una dolencia es diferente dependiendo del tipo de germen que sea el responsable. Por ejemplo, ante las bacterias se usan antibióticos, pero con los virus, pues no causan efecto. Claro, ahí surge un problema, y el problema es que el mal uso que se ha hecho de estos medicamentos ha provocado que ciertas bacterias se hayan hecho fuertes frente a todos ellos. Claro, son las que se conocen como superbacterias. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar con María del Mar Tomás. Ella es la jefa del grupo de microbiología transaccional y multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Esta científica lleva 15 años intentando desentrañar los mecanismos de resistencia de las bacterias y, sobre todo, cómo combatirlos. María del Mar Tomás, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Los virus y bacterias, ¿tú sabes si madrugan o no madrugan? Lo digo más que nada porque esos organismos no existe el espacio-tiempo.
Bueno, para estos organismos no hay espacio-tiempo, está clarísimo. De hecho, uno de los principales problemas que tienen las bacterias es que tienen una gran capacidad de replicación.
Sí.
Los virus más, pero las bacterias tienen una gran capacidad de replicar y, por tanto, siempre van delante de nosotros.
Uh-huh. Fíjate, María del Mar, entiendo que con tus conocimientos tener que explicar los conceptos más básicos será un poco aburrido, pero sí que te agradecería, para que los ponedores entendiésemos perfectamente lo que nos expliques, pues no sé, que nos cuentes un poco las diferencias entre, por ejemplo, un virus y una bacteria.
A ver, los virus son organismos más pequeños que necesitan hospedadores para replicar. En cambio, las bacterias tienen capacidad de replicar en cualquier tipo de ambiente y son de mayor tamaño. De hecho, hay virus que tienen capacidad de infectar las bacterias. Y por lo tanto, hay una coevolución entre virus y bacterias.
Claro, entiendo. Fíjate, estoy pensando, tú eres una prestigiosa científica que además lleva bastante tiempo siguiendo diferentes líneas de investigación, pero más preguntas que me surgen. ¿Qué es más peligroso para el ser humano? ¿Un virus, por ejemplo, o una bacteria? ¿O depende?
Bueno, depende. Cierto es que un virus, como todos sabéis, ya el virus del SARS ha provocado una de las mayores crisis sanitarias en los últimos años. Puede infectar a mayor número de gente en poco periodo de tiempo, ¿no? Porque el mecanismo de transmisión puede ser los aerosoles, etcétera, ¿no? Entonces, un virus puede poner en jaque a la sociedad, ¿no? Las bacterias también, pero tienen, como he comentado anteriormente, tienen menor capacidad de replicación que los virus y, por tanto, necesitan pues mayor tiempo, necesitan superficies para replicarse, y aunque también supone un problema en este caso porque no tenemos armas, que son los antibióticos, o empiezan a ser menos útiles los antibióticos para poder erradicar las bacterias, pero muchas bacterias también son buenas para los humanos, ¿no?
Porque estamos hablando de unos organismos que son minúsculos, ¿verdad?
Sí. Tanto los virus como las bacterias son minúsculos y, de hecho, se piensa que hay 10 veces más virus que bacterias. Y bacterias, ya sabéis todos, el famoso microbioma, que el humano está constituido por millones de bacterias que forman el microbioma, y que de este equilibrio de bacterias es lo que puede determinar nuestro estado de salud.
Es impresionante. Estoy alucinando con lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Ahora, si te parece, vayámonos a referir a esas bacterias que no son buenas para nuestra salud. Te pregunto, doctora, ¿qué provoca que una bacteria se haga resistente, por ejemplo, a los antibióticos?
La bacteria posee una serie de mecanismos para poder sobrevivir y replicarse, y gracias a esos mecanismos pues ha evolucionado y los ha sobreexpresado y ha tenido capacidad o de expulsar el antibiótico que damos ante una infección o incluso desarrollar unas enzimas como son las beta-lactamasas que tienen capacidad de hidrolizar los antibióticos. Es decir, se ha ido adaptando y ha ido adquiriendo mecanismos para poder secretar o eliminar los antibióticos que les damos.
Uh-huh. Y claro, ¿qué puede pasar si una bacteria se hace resistente a los antibióticos? ¿Cómo, todo eso cómo nos influye?
Pues si la persona es vulnerable, pues uh-huh. puede provocar un cuadro muy grave que puede terminar en shock séptico, sepsis y por tanto puede llegar a provocar muerte. Sin embargo, cierto es que las bacterias nosocomiales, que están localizadas en los hospitales, las que presentan mayor capacidad de resistir a los antibióticos, no están tan frecuentemente en la comunidad, aunque empiezan a haber ya en enfermedades de transmisión sexual y neumonías, no en personas que tienen su sistema inmunitario adecuado, pueden eliminarlas, ¿no? El problema es en personas mayores con comorbilidades que adquiera una de estas bacterias que le provoca una infección grave, que pueden llegar a tener cuadros muy graves e incluso pueden morir, ¿no?
Uh-huh. ¡Qué horror! 5:27, las 4:27 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Doctora, ya sabemos prácticamente todo el mundo de qué es capaz un virus por lo vivido con la COVID-19, pero, doctora, ¿podría haber una gran pandemia por culpa de una bacteria?
Es que, de hecho, le llamamos pandemia silenciosa porque tenemos tal número de infecciones que afectan a pacientes de todas las edades que pueden tener otras comorbilidades pero que están infectados por bacterias resistentes a los antibióticos, que se le llama la pandemia silenciosa y que está provocando un número de muertes elevado. Se considera que en el 2050 puede ser la principal causa de muerte las bacterias resistentes a los antibióticos. Y por ello, lo que hay que hacer es ya prepararnos, buscar nuevas técnicas diagnósticas rápidas, nuevos tratamientos que nos permitan pues estar preparados para tener en cuenta que es posible que los antibióticos, la mayoría de ellos, puedan perder efecto en las bacterias en un futuro, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, y aquí viene el meollo del por qué estás ahora madrugando y poniendo las calles con nosotros, doctora. Estás trabajando tanto tú con todo tu equipo y estáis estudiando el cómo combatir a las bacterias que no responden a las terapias, y lo estáis haciendo con un tratamiento súper especial que estáis utilizando, que es precisamente con virus. Cuéntanos a los ponedores, doctora, por favor, ¿cómo se come todo esto?
Sí, resulta que hace ya unos años, antes de que llegasen los antibióticos, antes de Fleming y la penicilina, se utilizaban unos virus que se llaman bacteriófagos, que tenían capacidad de lisar las bacterias. Sin embargo, en ese momento se utilizaron para tratar la difteria. ¿Qué ocurrió? Que llegó la penicilina, y cierto es que la penicilina pues fue el gran descubrimiento de los antibióticos, que supuso una nueva era en la sociedad. Pero ahora, como están empezando a fallar los antibióticos o que las bacterias ya los conocen y se han hecho resistentes, ha vuelto la investigación en la fagoterapia. Estos virus tienen capacidad de detectar las bacterias, lisarlas, es decir, matarlas de forma muy específica sin dañar el entorno, de tal forma que podríamos utilizarlo para tratar las infecciones e incluso hay dos factores que le hacen muy una terapia que pueda tener una gran esperanza. En primer lugar, se ha visto que pueden resensibilizar las bacterias a los antibióticos y, por tanto, utilizarse de forma combinada con los antibióticos. Y, en segundo lugar, que incluso las proteínas que portan estos bacteriófagos pueden ser utilizadas como tratamiento también en combinación con antibióticos, que son las lisinas. Por tanto, es un campo de investigación biotecnológica enorme, que ya grupos muy potentes de investigación, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Bélgica, están potenciando, porque claramente puede ser una solución factible, ya que nos permite seguir utilizando los antibióticos, y este es probablemente el futuro, ir por vías de utilizar adyuvantes a los antibióticos.
Uh-huh. Doctora, nos estás hablando aquí en Poniendo las Calles de un futuro que se puede decir prácticamente que es presente. Sí que me gustaría saber en qué momento de la investigación estamos. ¿Se ha utilizado ya, por ejemplo, alguna terapia, pero con éxito?
Sí, se ha utilizado de manera personalizada en determinados casos en los cuales los pacientes presentan infecciones crónicas como uso compasivo, ¿no? Estados Unidos permite la utilización de esta terapia como uso compasivo cuando no cuando son infecciones por bacterias multiresistentes donde no hay otra terapia que se pueda utilizar. Y en Bélgica, la regulatoria, las leyes han sido modificadas o adaptadas para poder utilizar en centros especializados acreditados este tipo de terapia y utilizar fórmulas magistrales de terapia de fago en combinación con antibióticos en determinados pacientes que tienen estas infecciones que realmente supone un riesgo en su vida y que es un caso, son casos extremos, ¿no? Entonces, por tanto, esta es probablemente la vía, crear centros acreditados, especializados, para poder utilizar este tipo de terapias de una manera específica, según patógeno, utilización de cóctel y combinación con antibióticos.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos en este momento hablando con María del Mar Tomás. Ella es la jefa del Grupo de Microbiología Transaccional y Multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Doctora, explíquenos, por favor, ¿qué son los fagos?
Los fagos son virus que tienen capacidad de lisar, es decir, matar a las bacterias. Y por lo tanto, son un arma eficaz que pueden ser utilizados en combinación con los antibióticos y, por tanto, nos podría ayudar frente a la crisis sanitaria que puede haber de resistencia antimicrobiana o que ya hay de resistencia antimicrobiana.
¿Y estos se crean en laboratorios o están en la, yo qué sé, en la naturaleza?
Pues precisamente hay más fagos que bacterias. Están en el ambiente, están por todos lados, ¿no? Podemos hacer bancos de fagos a partir de fagos del ambiente. De hecho, hay grupos de investigación que se les llaman cazadores de fagos porque se dedican a caracterizar y cazar fagos del ambiente. Pero también otras líneas de investigación que tienen un gran potencial son fagos sintéticos o fagos modificados genéticamente. Es decir, construimos el fago que queremos diseñar para que vaya directamente a la bacteria que queremos eliminar y de esta forma pues sea un tratamiento muy específico y eficaz.
Son las 5:33, las 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad, doctora, que por lo que he podido leer, porque tengo aquí el informe, la investigación que estáis llevando a cabo, yo me imagino que será compartida con científicos de otros países. ¿Has comentado algo antes? Lo digo sobre todo a qué niveles, ¿no? Estamos, por ejemplo, en nuestro país, en España.
En España, pues cada vez hay más grupos potentes que están trabajando y que están empezando a desarrollar líneas utilizando fagos y empieza a haber grupos multidisciplinares de infectólogos, microbiólogos, investigadores básicos que queremos potenciar este tipo de terapia, principalmente porque vemos que no se diseña el antibiótico, que es muy complicado el diseño de antibiótico. Hasta ahora, las empresas farmacéuticas no están invirtiendo en el diseño de nuevos antibióticos porque realmente los antibióticos que están surgiendo han sido muy pocos y son modificaciones de antibióticos previos. Entonces, la bacteria realmente enseguida se hace resistente. Por eso tenemos que ir por líneas más innovadoras como puede ser esta. En España estamos empezando a poner líneas de investigación por siguiendo esta línea y sociedades científicas como la CEIN, que es la Sociedad Española de Enfermedades de Microbiología Clínica, apuesta por esta línea y otros grupos de investigación muy potentes comienzan a utilizar esta terapia frente a las bacterias resistentes.
Qué gozada escucharte, doctora, esta lucidez a las 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Me gusta mucho a los científicos preguntarles aquí en el programa por algo que es bastante delicado, ¿no? Porque como en toda investigación, yo me imagino que la parte económica pues sigue siendo fundamental. Doctora, ¿estáis teniendo apoyo por parte de las instituciones?
Recientemente nos han concedido el Instituto de Salud Carlos III un proyecto basado en la mejora de la terapia de fagos. Utilizamos una tecnología que consiste en modular el CRISPR-Cas, ¿no? El CRISPR-Cas es un sistema de defensa que tiene la bacteria para defenderse del fago. Nosotros lo modulamos para que de esta forma el fago pueda actuar mejor frente a la bacteria. Nos han financiado este proyecto y además otra línea que presenta el proyecto es utilizar esta tecnología CRISPR-Cas como diagnóstico. Por lo tanto, vemos que la investigación no solo muchas veces puede dar lugar a nuevas líneas de investigación con aplicación biotecnológica. Luego, en un futuro, vamos a participar con grupos muy importantes de redes científicas en obtener financiación para llegar al paciente, para crear bancos de fagos y crear una medicina personalizada en infecciones crónicas en pacientes que realmente no tienen otro tipo de vía terapéutica y, por tanto, ahí vamos a participar en convocatorias competitivas a nivel nacional, a nivel europeo y yo creo que es importante financiar este tipo de vía y estar preparados para poder tratar las infecciones resistentes.
Doctora, ya para finalizar, que además de que no voy muy bien de tiempo, tampoco te quiero robar los primeros minutos de la mañana. ¿De quién es la culpa de que las bacterias se hagan resistentes? ¿Es solo por haber utilizado mal los antibióticos o es que hay alguna que otra causa que se nos escapa?
Es multifactorial. Por supuesto, una de las principales causas es el excesivo uso de los antibióticos para todo tipo de infecciones y de forma generalizada, porque sabemos que los antibióticos tienen la capacidad de arrasar todo lo que, tiene un espectro más amplio que, por ejemplo, los fagos, que son más específicos, ¿no? En segundo lugar, hay otro tipo de presiones ambientales, como puede ser incluso el cambio climático, se han encontrado bacterias resistentes en el mar. Luego también es la globalización, una bacteria resistente en un país o un clon resistente en un país puede ir a otro perfectamente porque ya prácticamente no hay fronteras en el mundo. Por lo tanto, son múltiples factores los que han favorecido que la bacteria ya conozca los antibióticos, la mayoría de los antibióticos y por tanto no muera frente a ellos, ¿no? Y tenemos que adelantarnos a ella e buscar nuevas armas innovadoras para poder tratar las infecciones por bacterias resistentes.
Claro. Pues fíjate, hay un mensaje que nos acaba de dejar Merche Melero, está ahora mismo en nuestro muro de facebook.com/ poniendo las calles, que dice: Pulpo, precisamente de lo que estáis hablando en este momento, falleció mi padre por una puñetera bacteria que no consiguieron matarla, y ni medicación ni nada, no funcionó. Poco a poco lo fue consumiendo hasta que falleció. Pues Merche, te mando un abrazo muy fuerte y un poco al hilo de lo que estamos hablando con la doctora, pues viene fenomenal que compartas tu historia con nosotros en nuestro Facebook. Yo voy a despedir a María del Mar Tomás, que ella es la jefa del Grupo de Microbiología Translacional y Multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Doctora, yo de verdad que te agradecemos que un tema que podría parecer al principio muy farragoso, pues lo hayas explicado con tanta claridad y un montón de gente que lo está entendiendo perfectamente, y seguro que algún ponedor pues le va a pedir a su médico como tratamiento que utilice esos fagos.
Vale, pues muchas gracias. Esperemos que en un futuro haya centro especializado y los pacientes que tengan infecciones, que lo estén pasando mal por este tipo de bacterias, que la mayoría son infecciones crónicas, que de larga duración, pues tengan una solución, tengan una esperanza.
Pues sí, ¿vale? La verdad
que
sí.
Objetivo.
Qué pena que con el papá de Merche Melero no se haya podido conseguir. María, de verdad, un abrazo bien fuerte y gracias por el madrugón de haberte pegado para estar con nosotros aquí poniendo las calles. Yo voy a poner una canción de Marlo Tena, vamos a empezar a dar forma a nuestra máquina del tiempo, tenemos que leer la ronda de ponedores y conocer en qué andan liados nuestra audiencia ahora.
Detrás de las ventanas